Radio UNAD Virtual, emisora de la UNAD, Colombia, para una audiencia global.
Las opiniones expresadas a continuación son única y exclusivamente responsabilidad de los invitados y no comprometen a Radio UNAD Virtual.
¿Quieres conocer sobre la educación propia y la educación intercultural? Cultura en Voz, un programa radial de la Licenciatura en Etnoeducación.
Conversaremos sobre educación acercándonos a los distintos grupos étnicos y culturales en un diálogo de saberes que permita compartir experiencias y construir nuevos conocimientos que enriquezcan el campo de saber de la etnoeducación.
Bienvenidos a Cultura en Voz, un programa realizado desde la Licenciatura en Etnoeducación de la Escuela de Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. Soy Esteban Piarpuzán, líder nacional del programa de licenciatura en Etnoeducación, y saludo a todos nuestros oyentes que se conectan a través de Radio UNAD Virtual. En este episodio tenemos una invitada muy especial, una escritora, investigadora, apasionada por temas literarios, temas culturales, temas antropológicos, con quien vamos a dialogar sobre su trabajo investigativo relacionado con la literatura y también sus obras como escritora. Es por ello que hoy nos acompaña Valeria Zarama, con quien vamos a dialogar y reflexionar sobre sus obras, sus intereses literarios. Nuestra invitada es licenciada en Filosofía y Letras y es magíster en Didáctica de la Lengua Castellana y Literaturas Españolas. Valeria, bienvenida a Cultura en Voz.
El invitado de hoy en Cultura en
Voz.
Hola,
un saludo para todos los oyentes de Cultura en Voz. Estoy muy feliz de estar aquí. Gracias por esta invitación y gracias por este saludo tan, tan cordial que me haces. ¿Cómo están?
Hola, Valeria. Bien, bien. Muchísimas gracias. Bienvenida y gracias por aceptar nuestra invitación a nuestro programa radial. Como para empezar a entrar en familiaridad con el tema y que nuestros radioescuchas también sientan un poco más familiarizados contigo, cuéntanos un poco, Valeria. ¿Quién es Valeria Zarama? ¿Dónde vive? ¿Cuáles son sus intereses? Háblanos sobre ti para que nuestros radioescuchas te puedan conocer a través de este medio.
Listo. Bueno, es como toda esta introspección cuando nos preguntan que quiénes somos, ¿cierto? Bueno, yo te empezaré contando un poco sobre mis estudios. Yo siempre tuve como una inclinación hacia la literatura y hacia la escritura desde que era muy pequeña. Cuando veía a mi abuelo que leía los periódicos y me contaba sobre las noticias y sobre las noticias literarias que habían ahí. Entonces, creo que esto me incentivó mucho. También tengo un recuerdo así muy vano de que a mi mami le gustaba como mucho la poesía y guardaba unos periódicos en donde pues estaban los grandes escritores latinoamericanos en ese entonces. Entonces creo que, perdón por la redundancia, pero ahí como que va mi interés por la literatura. Luego cuando voy creciendo, pues siento que fue lo que me llamó desde un momento. Tal vez no era la vocación de ser docente, pero sí el interés por esto, ¿no? Por el cuestionarnos, por el estar ahí sobre la literatura. Entonces dije, bueno, si voy a estudiar algo, tiene que ser algo que me guste y me gustaba mucho leer, me gustaba mucho indagar. Entonces viene y hacemos esta licenciatura en Filosofía y Letras. Fue muy apasionante, creo que me faltaron muchas cosas. Creo que también ahora cuestiono muchas cosas de la educación, pero le agradezco mucho porque fue como el primer acercamiento y también mucho de mi parte de acercamiento a la literatura, de cosas que no nos enseñaban en ese momento, tal vez. Pero ahí fue como este acercamiento a todo esto de la filosofía y la literatura. Y siempre me he inclinado más como por la literatura que por la filosofía, pero la filosofía no me es ajena tampoco. Y luego, bueno, ahí surge el primer libro que yo lo hice como de trabajo de tesis, que es uno, otro y otro más. Pero este libro no vio la luz hasta después de unos años. Digamos que ya público, solo se quedó ahí como en la investigación sobre la escritura y sobre el ejercicio de escribir. Y luego viene más tarde como esta maestría en didáctica de la lengua castellana, que les comentaré más adelante como mi investigación sobre un autor español al que quiero mucho, y todo se enlaza también, los libros se enlazan con él. Más adelante, como esta parte de investigación teórica, literaria y todo esto que es un poco más, más engorroso, podríamos decirlo.
Bueno, qué bueno, Valeria, escucharte, saber que surge tu interés desde esa introspectiva que tú lo has dicho, pero hacia un contexto muy familiar, ¿no? Qué bonita esa narrativa y esa historia que tú nos cuentas. Hablemos un poquito sobre esas obras literarias que usted nos menciona, que la primera surge de su proceso de pregrado. ¿De dónde surge ese interés por escribir y escribir sobre qué?
Listo. Mira, Esteban, lo que pasa es que, bueno, surgen muchas dudas también al escribir porque siempre estamos como limitados, ¿no? Yo siempre me sentí como alguien que sabía, puede ser un poco de ego, ¿no? También yo leía muchísima poesía, entonces me gustó mucho como tratar de escribir, pero me daba mucho miedo, entonces esa inquietud, ¿no? Y también que aquí va una crítica como a la parte educativa, es que los profes a veces como que no nos incentivan eso. No es su labor tampoco, porque pues bueno, ya estamos en pregrado. Pero ya hablando como que de estos machismos, de estos micromachismos y todas estas cosas, pues surgía que como que nosotros somos los escritores y ustedes son los estudiantes. Entonces creo que ahí mi escritura como que avanza mucho, pero hay un momento en donde la boto, hay un momento en donde la quemo, hay un momento que descarto muchas cosas, hay un momento en donde pido ayuda y como que no la obtengo. Y de ahí surge lo del libro. El primer libro se llama Uno, Otro y Otro Más, que es de mucho tiempo, pero su enlace es como la urbanidad, como el recordar a mi abuela, como lugares oscuros, como poemas a escritores, a poetas que yo estaba leyendo en ese momento. Y la tesis se trata sobre eso. La tesis es como un ejercicio de escritura, como estábamos en una licenciatura. Entonces se hace como este ejercicio de escribo un libro, pero también lo escribo para enseñarlo, ¿no? La parte investigativa un poco muy vana, pero se la hace ahí. Esto surgió como en 2016, ya cuando tengo todo el libro, yo me lo pensaba también muy de imagen, entonces recurrí a un amigo ilustrador e hicimos el trabajo de las ilustraciones de la portada y las internas, que quedaron muy bellas, muy oscuras también, pero muy lindas. Y así es como surge como este primer libro. Sí.
Bueno, muy bien. Chévere, interesante, Valeria. Cuéntenos un poquito sobre ese proceso creativo. ¿Cómo se construyen esas narrativas desde esa poesía? Y sobre todo de ese elemento de lo urbano, pero también desde lo que usted ha mencionado, desde lo oscuro. ¿Cómo se construye esa narrativa?
Bueno, pues siempre nos llaman la atención como a mí personalmente, como lo más underground, ¿cierto? Tanto en la música como en la poesía. Luego descubres que la literatura es algo que es un punto de fuga para la gente y que aparte de entretener es la vida que siempre llevan los escritores, ¿verdad? Entonces, mi escritura va por ese lado. Yo siempre le respondo que la escritura es mucho leer y mucho intentar escribir. Y en mi caso es también como tratar de, no sé, como que retener una imagen que te diga algo. Entonces para mí la poesía es eso, ¿no? Como transmitir las cosas a través de una imagen, y la imagen tiene que ser fuerte. Cuando me refiero como un poco oscuro, siento que es como esta poesía de vanguardia también. Y entonces surge como esta introspección también sobre las cosas, ¿no? De tratar de escribirlas o plasmarlas en el papel.
Bueno, muy bien, interesante. Vamos a seguir ahorita dialogando y conociendo más de la obra literaria de Valeria Zarama, pero lo haremos después de esta primera pausa institucional.
Red Infancias es un programa para nosotros y con nosotros los niños y niñas.
Para nuestras familias, profes, escritores, músicos y quienes nos acompañan.
Conéctate a la red.
Pero a la Red Infancias.
Todos los martes a las 10 a.m.
Los invita a la licenciatura en pedagogía infantil.
Los esperamos.
¡Los esperamos!
Bueno, continuamos en Cultura en Voz. En este capítulo estamos dialogando con Valeria Zarama, escritora, poetisa, podríamos decirlo así, y nos está comentando un poco sobre su obra y cómo ha surgido este proceso de escribir. Nos ha mencionado algo importante, que es la lectura, y creo que es el referente principal para poder iniciar un proceso de creación desde la escritura. Valeria, en ese sentido, cuéntanos un poquito, y esto creo que es un poquito ya desde un ambiente, puede ser desde lo educativo o desde lo teórico o desde el proceso investigativo que usted realizó para dar origen a su primer libro. ¿Cuál es esa relación desde lo literario, lo lingüístico, lo cultural y también lo poético que se involucra en su obra?
Bueno, pues sí, este primer libro, digamos que surge como de esta investigación. Quería contarles también que este libro se reeditó este año con la editorial Totuma Libros, y fue muy loco porque lo volvimos a revisar con mi editor. Y claro, habían muchas cosas que salían como de esa búsqueda por escribir la tesis, ¿cierto? Que también sabemos que es como un punto de partida en nuestra vida como adultos. Y fue muy loco porque, bueno, quitamos muchos poemas porque estaban como en este bucle de escribir, de leer, de todo esto. O sea, yo estaba como investigando en ese tiempo. Obviamente mi voz era mucho más joven. Mi mente también estaba como mucho más joven. Entonces, desde la parte como ya más técnica que tú llamas, como la parte literaria, para mí es muy importante como el objeto libro, pero entiendo que como docentes y en este país es muy difícil ejercer el cargo y llevar libros a todas partes, unos porque son muy pesados, otros porque la gente no tiene acceso a internet. Entonces, es como la palabra que llevamos, ¿cierto? Y de eso se trataba como esta investigación. Este primer paso de investigación era como llevar estas pequeñas cosas. Yo también trabajé un poco como promotora de lectura, y entonces como que llevaba estas pequeñas cosas, estos pequeños pasos de literatura, porque no se necesita leer muchísimo para acercarse a la literatura, a la lectura, a la escritura. También hay muchas maneras de leer el mundo. Entonces, siento que en mi caso, pues, he logrado tener este acceso a las bibliotecas y a estas cosas, pero también mi literatura va por ese lado, ¿no? Por leer y brindar como una imagen al otro, a la otra, digamos, al otro, a las otras personas, porque sé que mucha gente no tendrán, digamos, que acceso a este objeto libro, que vienen diferentes versiones. Entonces, siento que como de la parte cultural es eso, pero también teniendo en cuenta que la literatura y la poesía es también un reflejo de lo que vivimos y de lo que somos.
Muy bien, Valeria. Interesante esa respuesta, esa última parte, ¿no? Un reflejo de lo que vivimos y lo que somos. Y en Cultura en Voz tenemos también espacio para la música. Y en ese reflejo de lo que vivimos, lo que somos, hacia dónde también queremos proyectarnos, vamos a compartir un recomendado, principalmente, que nos ha dado nuestra invitada. Así que vamos a escuchar Paloma Negra, de una banda mexicana llamada Prayers. Paloma Negra, de una agrupación mexicana, Prayers. Esta es una banda de rock mexicano-estadounidense fundada en el año 2013 por Rafael Reyes. Paloma, de esta agrupación, es una canción que se lanza en el año 2022 en el álbum Chologot. Es una versión popular de la canción mexicana Paloma Negra. Prayers es el primer grupo musical o banda que utiliza el término Cholo Goth. ¿Y qué es esto del Cholo Goth? Esto lo utilizan para definir el género musical que explora líricamente las duras realidades de las pandillas y la vida callejera sobre ritmos palpitantes y sintetizadores giratorios. El Cholo Goth cobra relevancia en los últimos años en el área principalmente de los Estados Unidos, en Los Ángeles, donde la cultura de los cholos y los sonidos oscuros se fusionaron para crear un movimiento musical. Prayers rompe ese estereotipo de la música gótica y mencionan que no todo es oscuridad y sonidos rockeros, sino que también se puede incursionar e involucrar sonidos electrónicos y el desahogo del pasado son esenciales para la creación de este Cholo Goth. Agradecemos entonces a Valeria por este recomendado y para que quienes nos escuchan puedan indagar más y escuchar mucho más, conocer más de esta agrupación. Volvemos también y vamos a seguir en diálogo con nuestra invitada y queremos preguntarle sobre su obra, su primera obra. Uno, otro y otro más. ¿Por qué ese título y cuál es el objetivo central de esta obra?
Listo, Esteban. Bueno, muchísimas gracias. Yo te quería agradecer como por este espacio también nuevamente, porque me encanta mucho hablar sobre esto. Hace poco pasó como la Feria del Libro acá en la ciudad de Pasto y fue todo un caos, pero un caos bonito. Mi primera obra, como tú ya lo dijiste, se llama Uno, Otro y Otro Más. La portada se las puedo describir, es una mano con un cigarrillo y creo que tiene que ver con eso, ¿no? Con el uno, otro y otro más de la ansiedad, con el uno, otro y otro más también de las palabras, de buscar esos poemas. Entonces, el hilo conductor de esta obra es muy chévere porque te adentras a una casa antigua, que son los recuerdos que tengo de mi niñez con mis abuelos. Y la primera parte son como mis recuerdos de juventud. Entonces está el visillo, que el visillo son como estas rejitas que se ponían en las ventanas y que se ponen todavía, como para que no lleguen intrusos, no entren intrusos. Y entonces ahí está el visillo, empieza un poco. Este poemario es un poco musical porque es de mi tiempo como de juventud. Entonces yo tenía amigos que tocaban piano, música clásica, tenía mis amigos que también tenían bandas de punk, tenía una inclinación muy fuerte por el jazz que todavía la tengo. Entonces, y también todo se combinaba con la literatura. Entonces esto es un viaje así. Vamos adentrándonos en la casa y hay como viajes adolescentes, como cosas más jóvenes, podríamos decirlo. Y luego empieza como esta oscuridad de la que hablábamos, pero no es una oscuridad mala, sino que todos tenemos una luz y oscuridad dentro. Entonces va avanzando y se encuentran con estos personajes que son mis abuelos, que son como estos personajes que ahondan en lo urbano, que están en lo urbano. Y vamos avanzando y los últimos, en el último capítulo, está muy lindo. El último capítulo es el que más me gusta porque es como la culminación tanto de la investigación, pero también de que estás terminando como a tu primer hijo, ¿no? Porque para mí este libro es mi primer hijo. Y aquí van los poemas dedicados a los escritores y a los filósofos y a esa generación beat que era la del jazz, la de la poesía. Entonces, por ahí va el libro. Por ahí va como que todo esto.
Bueno, qué bonito. Y te digo que llama como a leerlo, invita a leerlo. Sobre todo por ese sentimiento de oscuridad que tú dices, pero no de esa oscuridad maligna, malévola, sino en realidad cada ser humano tiene en sí, como tú dices, una luz, pero si hay una luz también hay unos espacios de no oscuridad que sean negativos, sino que necesita un espacio también para poder sacar a flote esos digamos que esos sentimientos. Y qué más también sobre con la escritura y con la literatura para poder realizar este ejercicio. Bueno, vamos a continuar y conociendo un poco más de la obra de Valeria después de nuestra segunda pausa institucional.
Noticias, deporte, cultura y entretenimiento hacen parte del programa La Academia en la Nube, una producción realizada desde la UNAD, zona Amazonía Orinoquía, para la radio UNAD Virtual. Escúchanos todos los martes a las 12 del mediodía. La Academia en la Nube.
Continuamos en Cultura en Voz. Estamos en diálogo con Valeria Zarama, una escritora nariñense específicamente radicada en la ciudad de San Juan de Pasto, quien desde su interés por la escritura, desde su proceso investigativo que ha desarrollado desde su pregrado en filosofía y letras, pues resulta una obra, resulta un libro que nos ha venido comentando y nos ha venido compartiendo muy amablemente de dónde surge su proceso creativo, de dónde surge también ese interés en escribir. Y quisiéramos preguntarle a Valeria, este primer libro en el que nos estaba ahorita narrando un poco de cómo es esa involucrarse en la lectura de su libro desde ese inicio, desde ese génesis, pero si este surge también desde un proceso investigativo, ¿cuál, digamos, fue ese método? ¿Cuáles fueron como esos enfoques, podríamos decir, epistémicos o teóricos, que dieron origen para que se desarrolle ese proceso investigativo desde la licenciatura, de origen al libro? Cuéntenos un poquito más sobre ese proceso. Nárranos un poco más de que, si bien ya lo has hecho, de cómo surgió, pero más como desde ese aspecto más investigativo, desde el enfoque educativo que dio el programa de pregrado en licenciatura.
Sí, Esteban, ya te cuento. Esto es muy loco porque ya pasó hace mucho tiempo. Yo me gradué como en el 2016, pero lo tengo muy presente porque es un ejercicio que siempre me estoy cuestionando. Al tratar de hacer una vaina investigativa y hacerlo como válido, digamos, el poemario, la escritura, porque siempre hemos dicho como que, no, esos escritores locos que escriben, que yo no sé qué, no. Hay siempre una parte de investigación. Y después, adentrándome como en todo lo de la poesía, no, es una parte de investigación muy grande. Entonces, lo que yo hice para mi tesis fue buscar los autores con los que yo más me relacionaba. Entonces, por ahí encontré a Bachelard, que nos habla sobre el espacio, la poética del espacio, y nos habla sobre eso. Encontré a Paul Valéry con sus ensayos, que se llama Variety, Variety, como ensayos en francés, y me fui encontrando muchas cosas. Todo esto lo encontré en la biblioteca de la Universidad de Nariño. Yo también en ese tiempo accedí a la biblioteca del Banco de la República. Yo creo que ahora la gente todo lo busca virtual, pero yo sí necesito tener el libro en la mano y marcar las cosas, y eso fue lo que hice en ese tiempo. A veces mi mente como que se cansaba y divagaba mucho, entonces veía como libros de fotografía y cosas así porque me gusta mucho. Entonces lo que yo hice fue eso, como tratar de irme a todos estos teóricos literarios y a todos estos escritores que también a veces indagan en la teoría literaria, que por ejemplo acá en Colombia tenemos a X504, que ya murió, que es uno de los poetas nadaístas. Entonces él tiene un libro que se llama, no recuerdo muy bien, pero es como, Instrucciones para ser poeta. Son dos tomos, son ensayos. Obviamente es una burla, porque nadie te va a enseñar cómo ser poeta, pero son libros que yo los utilizaba mucho. También estaba leyendo en ese tiempo a Derrida un poco, entonces Derrida también me llevaba como por ese lado de la escritura, del espacio de escritura que era válido, y un poco también haciéndole contraparte a que la poesía es solo académica, porque se suponía que esta investigación era para llevar el libro y que tú ejerzas o digamos que puedas utilizar tu libro en tu profesión de docente, ¿cierto? Entonces, por ahí va la cosa. Por ahí fue como todo mi camino. Y también otro autor que se llama Cioran, Emil Cioran, que es un filósofo. Entonces, creo que todos por ahí les encontré donde hablaban de escritura y así fue mi proceso.
Bueno, y qué buenos referentes, qué buenos autores. Creo que nos ha dado pie, Valeria, para que podamos continuar dialogando y conociendo más, y que usted les pueda dar también, brindar información a quienes nos escuchan en un segundo episodio. Así que como dice una canción de la Bersuit Vergarabat, el tiempo no para, y eso pues no es excepción aquí. Entonces, por ahora hemos finalizado nuestro primer capítulo. Los invitamos a que nos escuchen y nos sigan también en nuestro segundo episodio con Valeria Sarama. Y los esperamos, como siempre, todos los lunes a las 4 de la tarde a través de Radio UNAD Virtual. Muchísimas gracias y hasta la próxima emisión.
Gracias.
Aquí finaliza Cultura en Voz, un programa radial de la Licenciatura en Etnoeducación. Escúchanos todos los lunes a las 4 de la tarde por Radio UNAD Virtual.
Los esperamos en un próximo capítulo. Hasta pronto.
Radio UNAD Virtual, emisora de la UNAD, Colombia, para una audiencia global.